Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Hoy es día de Copa. La Real Sociedad inicia su aventura en Galicia midiendo fuerzas con el Negreira.
Sienten que es una competición en la que tenemos que ponerle el foco, en la que tenemos que desde el principio darle mucha importancia para ir pasando las rondas, porque cualquier rival te lo puede poner difícil, y con esa ilusión de ir consiguiendo cosas que nos acerquen a poder soñar.
Siempre que arranca un partido de Copa en campo del rival más débil, nuestro cerebro envía una señal de alarma. Ojo con la realada, y cuentan los neurólogos y los psicólogos que no es nada extraño, que se debe a algo tan primitivo como la prevención ante una amenaza. En todo caso, Sergio Francisco nos marca el camino.
Que nos ilusiona muchísimo el intentar ir pasando rondas y ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero sobre todo con mucha ilusión, afrontarla como una competición más, como nuestra segunda competición, aparte de la Liga, y vamos a intentar cuidar las dos.
Viaje express desde Hondarribia con vuelta hoy martes por la noche. Se han quedado fuera de la convocatoria, fuera de la lista, Yangel Herrera, Cubo, Óscarsson, Carrica y Rupérez. No se ha desplazado ningún jugador del Sanse.
Viendo pues la dinámica de las últimas semanas, nos apetecía mantener el grupo estable, que viniesen todo el mundo de viaje, que sigamos compartiendo la dinámica, y eso no quiere decir que no haya gente del Sanse haciéndolo muy bien y que podría haber estado en esta convocatoria sin ninguna duda y seguro que perfectamente capacitado para tener minutos con la primera plantilla, ¿eh? Pero esta vez la hemos decidido así, veremos las siguientes, ¿no?
El Negreira compite en preferente autonómica, viene de ganar en campo de la Sociedad Deportiva Pol y actualmente ocupa la segunda posición en la tabla clasificatoria con 5 victorias, 2 empates y solo una derrota.
Es un equipo de los de arriba de su categoría, con lo que está acostumbrado a ser protagonista, quizá jugando un poquito más directo que nosotros, darle mucho ritmo al partido, ser muy agresivos desde el principio para que esa diferencia de categoría de la que hablas pues se demuestre desde el principio, ¿no?
Enseguida lo repasamos todo en la charla de la COPE hoy con Marta Gonzalo, Jessica Figueroa, Ander Iturralde, Pepe Torrente, Giovanni Batista y Óscar y Medio. Antes, Bocata de Urcabe y Alpoli. Urcabe, Berta Cocalita Tea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Repaso la información polideportiva. Antes miramos a los cedidos de la Real. Se ha confirmado la lesión de John Pacheco en el Alavés. Se ha roto los ligamentos en el hombro izquierdo. Estará de baja entre 6 y 8 semanas. Una pena porque estaba jugando de titular. En el balonmano, Bidasoa Irún, parte médico de Rodrigo Salinas. El lateral chileno sufre rotura parcial del ligamento colateral interno del dedo corazón izquierdo. Baja ante el Guadalajara. No viajará con su selección para participar en el torneo Cuatro Naciones. En ciclismo, fechas confirmadas para la Itzulia y la Clásica de San Sebastián. La Itzulia masculina se va a disputar entre el 6 y el 11 de abril, que es la semana de Pascua. La Itzulia femenina se correrá entre el 15 y el 17 de mayo. La Clásica de San Sebastián será el 1 de agosto, que es sábado. Y en atletismo, Cross Internacional de San Sebastián se va a correr el domingo con la participación de unos 1.300 atletas en el hipódromo de San Sebastián. A partir de ahora tienes dos opciones para seguir en COPE: 88.5 de la frecuencia modulada con la tarde en COPE y 99.8 FM con todo el desarrollo de la información deportiva en Deportes COPE Guipúzcoa, en COPE Más.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Thank you.
Con Clínica Dental Aldach lucirás una sonrisa de cine. Dental Aldach, especialistas en el cuidado bucal con tratamientos innovadores garantizados. Dental Aldach, excelente trato personalizado y tecnología de vanguardia. Llámanos y agenda tu cita. Te esperamos para verte sonreír en Lasarte, Tolosa y Elgoibar. Clínica Dental Aldach, odontología ética.
Seguimos, continuamos en Deportes Copa Guipúzcoa. La idea es no liarla en Negreira, en un partido que pitará Díaz de Mera y que no contará con ayuda de videoarbitraje. Viajamos con todo lo disponible, pero se espera un once inicial con los menos habituales.
Bueno, no solo aquellos jugadores, creo que lo mismo, ¿eh? Elegiremos un once que entendamos que es el que nos va a ayudar en el partido. Por supuesto que entre la Copa y la Liga tenemos que medir también esos minutajes y como jugadores que seguramente han merecido jugar en Liga y que han tenido menos, pues estarán en la Copa. Bueno, iremos eligiendo bien ese once, bueno, sabiendo que seguramente hay jugadores que no han participado todavía que sea su momento, ¿no?
Bueno, pues Sergio Francisco no se lleva a ningún jugador del Sanse. Sorprende un poco todo esto. Nos vamos a la delegación del diario AS en Guipúzcoa. Marta Gonzalo, ¿a ti qué te parece? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? La verdad es que más que parecerme bien o mal, me parece raro. Daba por hecho que, aunque la Real esté en una sola competición este año, hay bajas en estos momentos en la plantilla. Hay jugadores, además, que vienen jugándolo prácticamente todo, por tanto era el momento de darles un descanso. Ya sé que tienes lo que se llama unidad B, que a los entrenadores no les gusta, pero no sé, esos jugadores te van a hacer falta porque, como digo, estamos en un momento que están cayendo jugadores, no se sabe lo que puede pasar en el partido de mañana si alguno se lesiona de cara al derbi, y yo estaba convencida de que se iba a reforzar con algún futbolista del Sanse, al menos en la parcela ofensiva. Porque es que al final veo a Guedes en dos partidos seguidos. Así que, no sé, se me hace por lo menos raro.
Bueno, raro para ti, Marta. No sé si tanto para la también periodista Jessica Figueroa. Jessy, ¿está la Real para jugar con titulares en Copa? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos. Sí, para mí, con los titulares en Copa. Porque creo que es importante seguir sembrando, aprovechar esa inercia positiva que traes del Sevilla, dar continuidad a ciertas cosas que estás haciendo bien y en las que estás creciendo, y al final, pues que los futbolistas se llenen de buenas sensaciones, ¿no? Lo último que necesitas es un susto en Copa y revivir todo ese ruido en torno al entrenador, a la plantilla y demás. Así que asegurar. Porque además puedes, los fichajes llamados a ser titulares necesitan ritmo y continuidad y los ya intocables no están tan asfixiados de momento. Ahora bien, que aquí siempre hay un pero, yo dos excepciones que dejaría fuera: Aramburu, porque no hay un sustituto contundente y lo necesitas para el derbi, y Zubeldia sobre todo, es el único jugador de campo que lo ha jugado todos los minutos, no tiene un recambio y es obligatorio mimarlo. El resto, incluido Oyarzábal, para mí dentro.
Pues me da que no se va a cumplir tu sueño y que van a salir de escena con los menos habituales, pero igual me equivoco, veremos. Lesionados: Yangel Herrera, Carrica Buru, Ori Oscarsson y Ru Pérez. Parte médico: Sergio Francisco.
Carrica y Ángel, bueno, ya salieron las pruebas de esas roturas en el sóleo. Hablar de previsión es difícil, vamos a ir viendo cuál es la, cómo van esos pasos, pero bueno, van a estar unas semanas fuera del equipo. Bueno, Orri con ese proceso también lento y todavía tenemos que esperar. Y Take no ha entrado en la convocatoria, todavía no ha hecho entreno con el grupo, pero esperemos que a lo largo de la semana pueda entrar con el grupo para poder pensar en él para el fin de semana, ¿no? A Rupe, nos falta Rupe, que yo creo que está en ese proceso final, con tiempo de empezar a hacer cosas en campo e ir viendo cómo responde esa rodilla, ¿no?
El tema es que se van sucediendo ya las lesiones musculares y solo llevamos 10 jornadas de competición regular. ¿Se está estableciendo un patrón preocupante, Sergio Francisco?
Bueno, nosotros desde dentro, siempre que hay lesiones y más de repente dos del sóleo, pues hacemos esa reflexión de si hemos hecho algo que entendíamos que ha podido dar lugar a eso. Creemos que no. Creo que estamos haciendo un año con respecto a las lesiones muy bueno. Creo que todo el mundo está haciendo un trabajo desde la unidad médico, fisio, recuperadores, increíble. Y bueno, pues es una pena. Creo que es circunstancial, que ha tocado así, que no vemos como un patrón que nos haya llevado a esa lesión. Bueno, creo que son diferentes y vale, son musculares, creo que dentro de la competición y al nivel con el nivel de todo, de entrenamiento, de agresividad, de la competición, creo que al final es lógico que haya lesiones. Bueno, vamos a intentar recuperarlos lo más rápido posible para que estén disponibles cuanto antes.
Lesiones aparte, con Giovanni Battista siempre testamos la temperatura del Sanse. Gio, ¿cómo crees que ha sentado entre los potrillos que no entre ninguno en la lista para Negreira? Buenas tardes.
Muy buenas, Marco. A ver, cada jugador luego es un mundo, pero no debería sentar en ese sentido mal. Hay que entender que en la primera plantilla hay muchos jugadores, que hay varios que están teniendo pocos minutos y que pueden tener la oportunidad de quizás disputar algo más de lo que están teniendo en Liga, y que el Sanse en este momento las papas las tiene en segunda división, y lo importante es poder preparar los partidos de segunda y mantener la categoría. Yo entiendo que haya jugadores que quieran debutar oficialmente con el primer equipo, que eso siempre es importante y uno de los sueños en los jugadores de filial, pero creo que en este momento el Sanse tiene que centrarse en mantener la categoría, y que la Real hay varios jugadores que necesitan minutos y necesitan rodaje para poder ser de la partida en Liga en plenas condiciones.
Recomiendas centrar el foco en segunda, y parece que esa es la línea que mantiene también la Real Sociedad y Sergio Francisco. Oye, y por cierto, Kubo otra vez fuera de la lista. Si llega el derbi, Marta, ¿titular?
Pues todo va a depender un poco de si llega, cuándo llega. Quiero decir, si el miércoles ya está entrenando con el grupo, pues podría tener sus opciones de salir de inicio. Además, Kubo parece de aquí en el sentido de que se enchufa con el derbi y le tramotiva, podríamos decirlo. Entonces, yo, depende de cuándo se recuperara, yo sí que le daría el partido a Kubo de titular. A ver si, por el contrario, hasta jueves o viernes no reaparece, evidentemente no me la jugaba. Ya no solo por cómo llega, sino porque no va a tener el ritmo de competición, porque serían 3 partidos seguidos fuera. Así que no, depende de cuándo se recupera, apostaría por él. Si se recupera con tiempo, yo sí que le pondría de titular a Kubo.
Es cierto, es verdad. Kubo parece de Hernani cuando llega el derbi vasco. ¿Pondrías de titular a Kubo si llega en condiciones? Llamo a la puerta del podcast Alineación Indebida para conectar con su director, con Ander Iturralde. Pregunta directa. Ander, ¿crees que Kubo jugará la próxima temporada en la Real Sociedad? Muy buenas.
Arratsaldeon, Marco, ¿cómo estamos? Kubo en la Real Sociedad el año que viene, tal y como está yendo esta temporada, ¿qué garantía puede resultar ser, ¿no? Y realmente, con el año que está teniendo Kubo, es complicado, ¿no? Porque por un lado, no está teniendo un año hasta el momento de un calibre que digas, buah, a Kubo va a venir a ficharle a alguien por un pastizal irrechazable, en cuyo caso la Real Sociedad creo que haría bien en hacer caja en el momento indicado. Pero, por contra, si la Real hace un año muy malo de salvarse con lo justo, no me extrañaría que alguien viniese no con un mega ofertón, pero sí con una cantidad satisfactoria para la Real Sociedad, alguien en la Premier League, de rango más bajo quizás de lo que apuntaba en su día, pero un equipo de mitad de tabla, el Bournemouth de Andoni Iraola, el Aston Villa de Unai Emery. No me extrañaría, así que si tuviese que apostar ahora mismo a octubre de 2025, Taki Kubo no estará en la Real Sociedad en la temporada 2026-2027.
El tema es que muchos aquí están rumiando con que no se le ve igual de implicado. Bueno, lo que suele ser habitual, ha cambiado de representante, ha hecho alguna que otra declaración curiosa. Y también dos que deben brillar en Negreira, y esto duele hasta tener que decirlo con fichajes estrellas, son Luka Šušić y Sadik. A los dos se ha referido Sergio Francisco.
Luka está entrenando bien, que está poniendo de su parte. Hay que elegir los jugadores, hay otros jugadores que lo están haciendo bien. Creo que lo que tiene que hacer, es lo que está haciendo, es prepararse para estar disponible, para estar preparado, porque seguro que cuando entre la competición lo va a hacer bien. Y con Sadik no tengo mucho que decir. Creo que habéis visto, ¿no?, que durante el último mes es verdad que participó unos partidos, luego ha estado sin participar, es verdad que se ha quedado fuera las dos últimas convocatorias, pero es un jugador de la primera plantilla que está disponible y que seguramente va a tener minutos para jugar.
Seguramente no resulte tarea fácil con la dirección deportiva y con los agentes para mantener en tono competitivo a los refuerzos, pero cuando los canteranos les comen las papas, pues les comen las papas. Hay que abrir paso a Zubieta. Es un principio fundamental de la casa. Tampoco tiene que ser fácil soportar la sombra de Imanol Alguacil, último entrenador de la Real en levantar un título, el de Copa del Rey del 2021, ante el eterno rival, además, ante el Athletic Club. El técnico riotarra, Imanol, también firmó 2 semifinales y marcó como principio competir en Copa como si fuese un partido de liga. ¿Cómo lleva esto Sergio Francisco?
Bueno, yo no sé si vamos a ser capaces de mantener eso, pero yo lo veo como una ilusión, como que el equipo y el club ha sido capaz de superar rondas, de estar cerca de esas fases finales, siento que los jugadores también lo perciben así, no creo que haya que empujarles, con esa ilusión de ir consiguiendo cosas que nos acerquen a poder soñar.
Retiramos el foco directamente de la Real Sociedad y viajamos a Galicia para ver qué nos cuentan en Deportes Cope Galicia del Negreira.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
Negreira es una localidad ganadera situada a unos 20 minutos en coche de Santiago de Compostela, la capital de Galicia. Su equipo va segundo en el grupo 1 de la preferencia autonómica.
No, el tratamiento ha sido muy parecido a las demás semanas, ¿no? Pues hemos intentado coger toda la información que podíamos coger del Negreira, hemos visto partidos. Es un equipo que alterna pues ese 4-4-2, 4-2-3-1. Es un equipo de los de arriba de su categoría, con lo que está acostumbrado a ser protagonista, quizá jugando un poquito más directo que nosotros, pero bueno, pues un poco eso, ¿no?
Siempre es bueno conocer al rival, sobre todo teniendo en cuenta el modus operandi habitual de Sergio Francisco, que no solo juega pensando en su equipo, sino también en función del rival. Deportes, Cope Galicia, Pepe Torrente, ¿qué cosas interesantes nos puedes contar de este club? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Marco? Muy buenas. Pues el Negreira es un equipo de preferente, Grupo Norte, que es una categoría por debajo de Tercera Federación, y su objetivo es intentar el ascenso. De hecho, ahora mismo es segundo en la clasificación, viene a ganar 0-1 en el campo de El Pol, y para llegar a jugar esta noche contra la Real Sociedad, tuvo que ganar la Copa Dosar, que es la Copa de la zona de Santiago, ser finalista de la Copa Diputación de A Coruña y campeón de la Supercopa de Galicia, que es el itinerario que obliga a la Federación para determinar qué equipo gallego va a la ronda previa del Torneo del CAO. Entre los jugadores más destacados, mira, te voy a citar a tres: Alberto Freire, el número 10, que es un mediocentro asociativo con buen trato de balón; el extremo Martín Pereira, con el número 11, es un extremo rápido, encarador, que siempre intenta el uno contra uno; y Juan de Sele, con el número 14, que tiene un buen golpeo. Dentro de lo que es la preferente, es un buen equipo de fútbol el Negreira. Evidentemente la diferencia de categoría es brutal, pero bueno, es un equipo que, como la Real Sociedad se duerma o no esté concentrada, pues veremos si no le puede dar un susto.
De los buenos, Pepe, así es, de preferente autonómica, y como dices, no hay que dormirse. Y siempre preocupa un poco en esta competición el estado del terreno de juego. ¿Cómo es el García Calvo, Pepe?
Pues mira, ahí ha tenido suerte la Real Sociedad, porque mira que hay campos en estas primeras rondas de la Copa del Rey que son complicados, pero mira, el Jesús García Calvo es de césped natural, con unas buenas dimensiones, 106x65, el césped está en un estado bastante aceptable, y el estadio normalmente tiene solo una grada, la de tribuna, pero aprovechando la visita de la Real Sociedad, pues va a haber gradas supletorias tanto en los fondos como en la otra banda, así que da más sensación de cerrado. Además, han mejorado mucho la iluminación para que el partido se pueda disputar a las 9 de la noche y no tenga ningún problema. Así que, en cuanto a tema de césped, tema de campo, creo que la Real no va a poder poner como excusa, como a lo mejor otros equipos sí, con el artificial. Bueno, ya sabes cómo va esta ronda de Copa del Rey cuando te enfrentas a según qué equipos. Creo que el escenario para la Real Sociedad es bueno para esta disputa del partido frente al Negreira.
Muy bien, pues hoy en día, desde luego, la información sobre el rival siempre está a mano, es muy fácil de conseguir y no hay excusas con el García Calvo, lo dice Sergio Francisco.
Hemos visto el campo, me parece que es un campo de buenas dimensiones, pero tiene unas dimensiones parecidas a Noeta, con lo que no hay excusa por ahí. Creo que el césped está bastante bien. Y lo único, bueno, veremos también, bueno, cuánto llueve, parece que dan lluvia, vamos a ver qué nos encontramos ahí al llegar, pero creo que el campo no va a ser excusa para que se juegue el partido y para que podamos hacerlo bien.
A ver, Pepe, algo importante. Para los guipuzcoanos que se dejen ver por Negreira durante el día de hoy, ¿dónde comer? ¿Dónde beber? ¿Qué nos dices?
¿Qué te voy a contar a ti que tú no sepas, Marquito, de comida y de sitios buenos aquí en Galicia? Mira, en la propia Negreira tenemos algunos como Restaurante Casa Barqueiro o incluso Restaurante Casa Salvador. Como está a media hora de Santiago, también te puedes ir a la capital de Galicia, que hay un montón de sitios, o incluso en Bertamiráns hay la parrillada Milongas, que es carne a buen precio. Y luego, a media hora también del Jesús García Calvo, por aquello de que el partido es a las 9 de la noche y hay tiempo de sobra, te puedes pasar por Padrón, irte a Pulpería Real, que sabes, como yo, que te van a tratar estupendamente bien, que la comida es maravillosa y que es un sitio muy de cope, muy de la casa, y que seguro que van a disfrutar los donostiarras que pasen por allí. Así que, si tienes tiempo, recomendación, vete a Padrón, Pulpería Real, y ya con tiempo luego te vas a ver el partido.
Impresionante guía gastronómica, como no podía ser menos, de Pepe Torrente. Me quedo con lo del pulpo de Real en Padrón, sin duda. Es una visita obligada. Esta noche cita, con la Copa del Rey, pero todavía saboreamos la victoria en Liga ante el Sevilla y, sobre todo, los 10 años de Mikel Oyarzabal Ugarte en el primer equipo de la Real Sociedad.
Bar-restaurante La Lonja, en Pasai San Pedro, disfruta de los mejores pescados frescos hechos a la parrilla de carbón. Frescos, fresquísimos, directamente de La Lonja de Pasajes a La Lonja Bar-restaurante. Justo enfrente, Bar-Restaurante La Lonja. Conócenos en la calle Esnavide 18 de Pasai San Pedro. Reservas en el 652-110448.
Ya van 10 años, se han cumplido 10 años del debut de Mikel Oyarzabal, y en los tiempos que corren es todo un lujo gozar de un mascarón de proa en el equipo como el 10 de la Real.
Se me pone la piel de gallina de poder estar en el sitio que uno quiere, con la gente que quiere y en el club que uno siente de verdad tantos años, tantos partidos, tantos momentos, momentos jodidos como los que nos ha tocado vivir estos últimos meses, pero orgulloso de vivirlos, de poder afrontarlos y de dar siempre lo que uno tiene dentro al máximo para intentar sacar adelante el equipo, el club, para que la cosa vaya bien y para que la gente esté feliz.
Líder, icono, goleador, ejemplo, se agotan los adjetivos para calificar al capitán de la Real Sociedad. Marta Gonzalo, a ver, ¿qué es para ti Mikel Oyarzabal? ¿Qué significa?
Pues mira, yo lo resumiría en una sola palabra: todo. Para mí Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad en estos momentos lo es todo. Es el capitán, es el líder dentro y fuera del campo, es la prolongación de Sergio Francisco en el verde, es que es todo, ejerce de capitán, de imagen. No sé qué en estos momentos qué más se le puede pedir a un jugador como Mikel Oyarzabal. Algunos dirán que goles. Bueno, de momento lleva 4. Entonces, en un mal momento del equipo como es el actual. El año pasado, en un fin malo de temporada también, acabó con 18 en todas las competiciones. Entonces, ¿quién le puede decir algo malo a Mikel Oyarzabal? A mí es que no me entra en la cabeza. Para mí, desde luego, es un jugador de época, un jugador de los que nos vamos a acordar siempre en la Real, que cuando no esté nos vamos a acordar mucho de él, y que para mí en estos momentos es básico, fundamental, y como digo, lo es absolutamente todo.
Lo es todo, me gusta. Cuando se rompió la rodilla, se llegó a decir que jamás volvería a ser el mismo, y sin embargo, aquí está, en plena forma y líder tanto de la Real Sociedad como de la selección española. Jesse, si tuvieras que quedarte con una sola virtud en el juego de Mikel Oyarzabal, ¿con cuál te quedarías?
Inteligencia. Mikel es inteligente. Creo que tiene una capacidad enorme para leer el fútbol, para leer el juego, lo que necesita el equipo, ¿no? En cada momento. Entiende muy bien dónde tiene que estar y cómo tiene que trabajar para el grupo. Asimila tácticamente muy pronto lo que está ocurriendo para ofrecerte soluciones. Bueno, yo es que creo que va por delante de muchos, ¿no? Como que lleva una marchita más. Y gracias a su polivalencia siempre te da respuesta donde lo necesites. Es que es muy completo. Compromiso, entrega, tiene calidad y le unes esta visión diferente sobre el campo.
Diferente. Ha dicho Bixo Gorriz en Deportes Copa Guipúzcoa, en el vestuario del Cucuarri, que Oyarzabal le quitará el récord seguro. 599 partidos oficiales con la Real Sociedad. Pero atención, también ha dicho que cree que lo va a conseguir John Martín. Marta Gonzalo, ¿qué te parece?
A ver, es muy joven, todo apunta a que también va a marcar una época en la Real. Lo demuestra cada día que sale. Tuvo un partido malo, pero el otro día se vio que le dio la vuelta completamente. Es un chico joven, pero con mucha personalidad. Y desde luego, no sé, tengo más dudas en este caso de cuántos partidos, pero que también va a ser un jugador de época, sí.
Jugador de época, casi nada. En relación a este asunto, Jesse, a John Martín, a su irrupción, ¿tú por qué crees que Sergio Francisco, que fue entrenador del Sanse y que viene de la cantera de Zubieta, priorizó a Chalet Achar en el arranque de temporada por delante de John Martín?
Pues porque es un fichaje. Porque imagino a la dirección deportiva poniendo sobre la mesa su currículum de bondades, diciendo que es la apuesta, que es el sustituto de Aguer y que es un veterano curtido en ligas europeas y en su selección, y que viene su representante exigiendo minutos. Eso, y que, claro, sabías que ibas a perder a John Martín por el Mundial Sub-20 y eso es tiempo indeterminado, tienes que probar opciones. Pero claro, lo de Chaleta hay que verlo en el campo y al final lo que estamos viendo es que el que avanza es John Martín, y según esa evolución esperada y que viene mostrando desde las inferiores, que convence más en salida de balón y que en juego aéreo no tiene rival. Y ojo, porque yo soy de las que creo que Sergio Francisco nunca dudó, pero se vio obligado a tomar esa decisión.
Así es, el peso en el cargo, el peso de la responsabilidad, pero al final brota la personalidad y el técnico Irundarra parece que apuesta por el jugador que le da el rendimiento, que no es otro que John Martín. Arrastramos noticias también agradables de la victoria por 2-1 ante el Sevilla. Jesse, ¿con qué te quedas de ese partido, de esa victoria?
Efectividad, con eso me quedo. Esa que tanto escasea, que falló en jornadas anteriores y que necesita el equipo en conjunto, y creo que en particular Oyarzabal, porque Mikel genera mucho, tiene muchas ocasiones y sus números están por debajo de lo que merece. A ver, el partido tampoco fue maravilloso, no fue vistoso, menos fútbol con balón, menos creación, pero al final se trata de currar, aprovechar las ocasiones que te dio el Sevilla, un Sevilla muy por debajo del nivel esperado, porque no tuvo capacidad de reacción en ningún momento. La Real se sobrepone a la baja de Yangel, se protege, se rearma, prioriza el trabajo defensivo y en eso yo quiero destacar a Aramburu, para mí sobresaliente. Creo que el Sevilla, que se volcó mucho por su zona, quedó anulado arriba gracias al trabajo de Aramburu.
Así es, hemos vuelto a ver al mejor John Mikel Aramburu y nos viene muy bien, nos viene estupendo para el derbi vasco. Imposible no pensar en esa cita.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarea.com.
Y no hay pregunta más manoseada, más toqueteada, que quién es el favorito en el derbi vasco. Y la respuesta más repetida la conocemos todos. En un derbi nunca hay favorito, pero todos sabemos también que si escarbas en este asunto, te va a llevar siempre a encontrar quién llega en el mejor momento. Yo ya he dicho que si esto fuese la bolsa, ahora mismo la Real estaría subiendo y el Athletic Club bajando. Marta Gonzalo, para ti, ¿quién es el favorito en el derbi vasco?
La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo llegan los derbis? Es que la verdad es que parece una frase hecha, pero es que tiene mucha verdad. Cuando se dice que en un derbi las fuerzas se igualan y da igual las dinámicas de los equipos, es que es así. Porque los dos quieren ganar, porque ninguno quiere perder, porque luego las semanas se hacen muy largas. Son muchas cosas, el pique con el rival, mucho. Encima, justo en este derbi, precisamente, los dos llegan parejos, porque por mucho que la Real, es verdad que ahora lleva 2 jornadas con la flecha para arriba y el Atleti el último partido perdió y en Liga no está bien, pero aún así la situación de la Real sigue siendo mala en la Liga y el Atleti está por encima de los Txuri-Urdin. Entonces, favorito, digo, de verdad que no me atrevo a decir. Si nos fijamos en el momento actual, la Real llega mejor por resultados. Pero en líneas generales el Atleti está mejor en Liga, así que ojalá la Real, por mí ojalá la Real.
No te atreves a pillar un chaparrón y mojarte, pero se te nota, ¿eh? Se te nota el deseo de que capitulemos al equipo Txuri-Urdin como favorito. Ander Iturralde, para ti, ¿quién es el favorito en el derbi vasco? Cuéntame.
En este preciso momento la pregunta es fascinante y tiene bastante más miga de la que uno pensaría, ¿no? Viendo cómo ha empezado la temporada la Real Sociedad, el Athletic bastante mejor en términos de clasificación en Liga. El Athletic lo que tiene es que viene de jugar los dos peores partidos que ha jugado esta temporada en Liga, contra el Elche y contra el Getafe, un empate a 0 y una derrota 0-1 en casa contra el equipo de Bordalás. La Real Sociedad, en cambio, viene de ganarle al Sevilla. El emparejamiento ahora mismo, visto desde el punto de vista de la Real Sociedad, no podría ser mejor, dadas todas las circunstancias. Con lo cual, el Athletic seguramente preserve el favoritismo, no por mucho, pero lo preserva. Y voy a decir que eso, el Athletic es ligeramente favorito, pero bueno, la Real es local, eso puede decantar la balanza un poquito a su favor, pero bueno, partidazo en el Derby Vasco este próximo fin de semana.
Athletic Club, ligeramente favorito para Ander Iturralde. Y para ti, Jessy, ¿cuál es tu favorito en el Derby Vasco?
Bueno, a esta hora, y vaya por delante eso de que el fútbol es un estado de ánimo, la Real Sociedad. A ver, yo que soy de las que creo que los derbis son ecosistemas únicos, sin importar mucho cómo vienen los equipos, pero la Real está con la flechita para arriba, está creciendo y el Athletic está sufriendo. Desnaturalizado el equipo de Valverde, con los estragos que supone la trituradora de la Champions y con sus futbolistas diferenciales totalmente desaparecidos. Iñaki, bueno, directamente está fuera, Laporte también lesionado, Ollán Sancet muy lejos de su estado de forma y Nico bajito, sin ritmo. Así que sí o sí, la Real debe confiar en su estadio, su gente y subirse a esa ola buena.
Etiquetas a la Real como favorita. Giovanni Batista, te toca, favorito en el Derbi Vasco.
Pues atendiendo un poco a cómo están ambos equipos, te diría que el Athletic. No es que el conjunto de Valverde esté en su mejor momento, la verdad que tampoco es que esté excelso, pero bueno, la Real Sociedad todavía está un poco saliendo de la UCI y en este sentido creo que es favorito el Athletic. Quizás el factor campo pueda equilibrar un poco más las fuerzas, pero bueno, ahora mismo creo que el favorito es el Athletic. El fútbol no sería la primera vez en el que el equipo que llega peor da la vuelta a la situación ganando en un derbi, pero bueno, creo que no es el derbi al que la Real llegue en mejor situación.
Sin paños calientes, así me gusta. Tú marcas como favorito al Athletic Club y a golpe de martes, ¿cuál debe ser para ti el frente de ataque de la Real Sociedad para el derbi vasco, Ander Iturralde, por ejemplo?
Mi instinto más básico, más primal, como aficionado al fútbol, me haría decir Oyarzabal, Guedes, Barrenechea por ser el tridente ofensivo con el que la Real Sociedad consiguió una más que decente victoria el pasado viernes contra el Sevilla. Sin embargo, considerando que Kubo y Oskarsson podrían estar ya disponibles este fin de semana, un poco hay día a día para ver si son de la partida, para ver si están en forma para poder jugar. Yo creo que aunque lo estuviese, Oskarsson sería suplente. Kubo sí que sería jugador titular, así que yo creo que sería Kubo. Y voy a apostar porque Kubo va a estar sano para este partido. Kubo, Oyarzabal en punta, obviamente. Y en la izquierda, más que por Gonzalo Guedes, de quien sigo sin ser fan en 2025, Ander Barrenechea creo que completaría el tridente por la izquierda y con lo que hay que hacer frente al Athletic Club de Bilbao.
Aparcamos esa gran cita, tiempo tendremos en Deportes Copa Guipúzcoa de fijar la mirada sobre el Derbi Vasco. ¡Continuamos! Dejamos atrás todo lo que tiene que ver con la Real Sociedad, nos fijamos en el Eibar que empató sin goles ante el Leganés, se mantiene invicto en Ipurúa, pero es su quinto partido consecutivo sin ganar. Cope Eibar, Óscar y medio, el Eibar viene de adelantar los números económicos que presentará en asamblea.
Así es, en efecto. La presidenta Maya Gorostiza anunció de cara a la Asamblea de Accionistas del próximo 27 de noviembre, de nuevo, números rojos por cuarto año consecutivo, cerrando el ejercicio 24-25 con un déficit de 1,9 millones, un 20% menos de lo previsto, y una previsión de cara a la temporada actual de pérdidas en torno a los 5 millones de euros. A pesar de haber aumentado los ingresos por publicidad y comercialización y de reducir también los gastos de personal, Amaya Gorostiza confesó que no logra equilibrar las cuentas, la falta de ingresos extraordinarios, como por ejemplo la venta de jugadores y el aumento de las amortizaciones de la nueva ciudad deportiva, han agravado esta situación económica. El patrimonio se ha reducido en torno al 33% en cuatro años, pero se mantiene también en torno a los 50 millones de euros. La deuda a largo plazo es aproximadamente también de esas cifras, por lo que la situación, desde luego, no es alarmante, pero sí que Amaya Gorostiza lanzó un mensaje a las instituciones buscando ecuanimidad con respecto a otras instituciones deportivas.
A Hasta aquí el Deportes Copi Guipúzcoa de hoy en edición martes. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada con tiempo de choco. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Copi Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es entrando en el apartado de audios del País Vasco o en plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcasts. ¡Bien arte!